Tecnocasters es patrocinado en parte por MCC and Warren. MCC and Warren, call center y mercadotecnia aplicada. Visítenos en www.mccwarren.com.mx.
I got the moment!
For God's sake, strap yourselves down!
Abrochen sus cinturones. Soy Ángel Monjarás y esto es el nuevo año de Tecnocasters.
Transmitiendo simultáneamente desde los Estados Unidos y México, el mejor podcast de tecnología en español. Esto es Tecnocasters.
Conducido por Juan de Dios Guevara, Lorena Galán, Pedro Riverol y Raúl Mitre.
A partir de este momento, conectamos todos tus sentidos al mundo de la tecnología.
Comenzamos. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Soy Juan de Dios Guevara. Sea usted bienvenido al episodio número 18 para el 11 de enero del 2010. Señoras y señores, el primer podcast del 2010. ¿Cómo están, muchachos?
Muy bien.
Con frío.
Ya somos mayores de edad.
Ya somos mayores de edad, ya episodio 18, ¿eh? Qué rápido, ¿no?
Muy.
Sí, se ha ido rápido.
Bueno, pues
¿ya podemos decir porquerías y hablar con groserías?
Ya podemos decir todo lo que se nos pegue la gana.
Genial. No hasta el 21, ¿no?
No.
México es 18.
Ya podemos decir todo.
Tú, Juan, hasta el 21 puedes empezar a decir de cosas.
Así es, todavía me falta. Bueno, pues déjeme platicarle que, aunque es un poco tarde, el día de hoy, pues vamos a hacer una pequeña celebración porque da la casualidad que un Tecnocaster cumple años hoy. Bueno, no hoy, ¿qué día fue? El 25 de diciembre, ¿no?
El 25, sí.
Ahí estás, mi Lore. Felicidades. ¿Cuántos cumples?
32.
¿Cuántos? 32.
25, wow. Digo.
Felicidades, mi Lore.
Gracias.
Qué barbaridad, hombre.
Felicidades por tus 25 bis.
Exacto. ¿Ya estás cumpliendo otra vez 32, Lore?
Sí. Ya es apenas la tercera.
Exacto.
Bueno, ¿y qué te hicieron?
¿Cómo que me hicieron? Eso no lo puedo decir al aire, Juan.
No. Bueno. Año, ¿qué te hicieron de fiesta, pues?
Ah, no, pues hicimos ahí una fiestilla, una carnilla asada con la familia. ¿Así? Todo muy light, sí. Nada más, pastelito. Cállate.
¿Qué más?
Nada más porque jugamos el Rock Band de los Beatles hasta las 4 de la mañana. Eso no quiere decir que hubo más, sí.
O sea, ¿jugaste hasta las 4 de la mañana y no hubo acción con Palomita?
Después.
¿Ah, sí?
Nosotros nos fuimos como a las 4 de la mañana.
Ah, ya. Tú te fuiste como a las 4 de la mañana y después, pues,
Y después, pues, ya siguió la fiesta, sí.
Claro, siguió la fiesta. Actualízate tu estatus en ijustmadelove.com. ¿O no?
No, todavía no.
Digo, para leerlo, si no, para leerlo.
No.
¿Estás de acuerdo?
Sí.
¿O no?
No, todavía no lo actualizo. Me voy a aplicar, te lo prometo.
Porque sabes que en Montreal hace muchísimo frío, ¿eh?
En Montreal hace un montón de frío, sí.
Sí, no manches.
Ni ganas de salir.
Pues te estoy diciendo. O sea, sí. Cuando la gente no sale, ¿a qué se queda?
A ver tele.
Uy. Tenemos que hablar con el señor Fabián, ¿verdad?
Sí.
Qué cosa, Dios. Bueno, pues muy bien, ahí lo tiene. Lore Galán ya es legal.
Ya.
Ahora sí que, Donete, aviéntate. ¿Has recibido algo de Donete?
No, nada. Me tiene olvidado.
Oye, yo sé por ahí que porque no los vi, yo sé que te llegaron algunos comentarios a lorena@tecnocasters que no están en el guión, mi querida.
Pues es que están en mi cuenta personal.
Ah, bueno, o sea que lo que te llega ahí no lo vas a compartir, ¿o
por
qué?
Por supuesto que no.
Oye, o sea, si yo sé que por ahí le llegaron, ¿eh?
Todos, ¿eh?
Sí, ¿cómo? Claro, eres figura pública.
Si se acaba de tocar, entonces es de todos.
Sí, sí. No eres mujer pública, eres figura pública.
Ah,
atención.
Bueno, ya me estaba emocionando. Yo dije,
yes. Sí, no es celebridad, si no se voy a prestar
sí,
para
sí,
malas.
Sí, sí, sí. Eres un celebrity. Oye, porque por ahí te llegaron varios comentarios a tu cuenta. Que
a ver,
yo
lo voy a poner aquí.
Sí. Pues, porque es que tenemos que tener... Mire, ¿usted qué opina, señoras y señores que nos escuchan? Yo creo que, pues si le llegan preguntas y cosas a Lorena, que pues los tiene que compartir en el podcast, ¿no?
Todo quieren, muchachos.
Eso. Yo digo que sí.
Todo y por su orden, sí.
Así es. Entonces, pues, en lo que Lore las pone, las preguntas, lo que los llega.
Oh, espérate.
Sí. Qué cosa, muchachos, por favor. A ver, vamos a ver. Es un año nuevo, es un ciclo nuevo. Las cosas se renuevan a cada rato, bla, 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 bla. Bueno. En lo que Lore pone las preguntas que le llegaron a su pregunta personal en el guión, pues le recordamos que nos puede seguir en Twitter a Lorena Galán, la señorita UF. La puede seguir en twitter.com/logalán. Al señor Riverol. Qué bárbaro, tú tuiteas cada 10 minutos, Pedro. Qué bárbaro.
Un poco más.
O sea, yo tengo que... seguir tus tweets es un trabajo de tiempo completo.
Si tuitaras, sería diferente.
Sí, yo no, qué bárbaro. Tú y Carolina Maíz me traen... O sea, dejo de ver el Twitter una hora y tengo 72 tweets. Y sí, de su pelona, no manches, no. Sí, bueno. En fin, Pedro Riverol es twitter.com/riverolla, con doble L, obviamente. El señor Raúl Mitre en twitter.com/JRMitre. Y su servidor en twitter.com/GuevaraJD. Así que bueno, ahí lo tiene... para que nos siga en Twitter, etcétera, etcétera, etcétera.
Oye, hice una lista. Entonces puedes entrar a www.twitter.com/Riverolla/Tecnocasters. Y es una lista donde nos pueden seguir a todos de una vez.
Muy, yeah. Muy bien, ¿no?
Incluyendo el tweet de Tecnocasters. Entonces, si no quiere, uno por uno, váyase a la lista y ahí estamos todos.
Claro, o en el website, en tecnocasters.com, ahí nos puedes seguir a todos, ¿no? Creo que el website nos sigue a todos, ¿no?
El website lo que sigue es el tema Tecnocasters, o todo relacionado a Tecnocasters. Pero te puedes ser fan de Tecnocasters ahí. Igual valdría la pena poner la liga de lo que acaba de decir Pedro.
Bueno, pues ahí lo tiene. Entonces, ¿cuál es, Pedrito, la lista?
twitter.com/Riverolla/Tecnocasters.
Bueno, twitter.com, entonces, ahí está. twitter.com/Riverolla/Tecnocasters, y eso equivale a todas las cosas que decimos en el Twitter. Las puede leer de una vez. Bueno, mi Lore Vaz, tienes saludos del público. Ahora sí, tenemos un montón de saludos, comentarios, cosas. Adelante.
Así es, hay un montón de cosas. Bueno, pero primero, quiero darle las gracias a Leonardo Hernández Stephens de Toronto, Canadá, por los correos que nos mandó. En ellos nos habla de tecnología en autos, en el deporte, del iPhone contra la BlackBerry, un poco de cultura general de los países centroamericanos y de derecho digital. Y bueno, también gracias por la intro y el correo sobre el PS3, ¿no? Aquí hay un pedacito de un correo que nos mandó. Dice, estimados Hornycasters, ¿eh?
Sí, ya vi. Bueno, ajá.
Saludos en orden de belleza a Lorena, JD, Raúl y Pedrito. Porque, ¿cómo sabe que Pedro es el menos agraciado?
Es que ya lo ha de haber visto. Tenemos que cambiar tu foto en el website, Pedrito, ¿eh?
Híjole, sí, voy a tener que invertirme
un poquito. En un estudio.
Claro, claro.
Pero sí somos hombres, los hombres finales.
Bueno, pues ahí lo tiene, ajá.
Dice postdata y dato curioso. Escuché que Lorena tiene ojos de distinto color, uno verde y uno azul. En genética clásica de canes, perros, en particular los perros dálmatas, tienen un defecto congénito de un gene de audición asociado al color de los ojos del perro. Curioso, ¿no? Aún no se encuentra el par de cromosomas específico, pero se sabe que los perros dálmatas, los cuales tienen un ojo verde y uno de color azul, resultan perros sordos. Afortunadamente, esa parte de la hélice del DNA que contiene ese error congénito no está disponible en animales mamíferos superiores, llámenos humanos. Feliz Año Nuevo 2010. Sonrían, solo faltan 3 semanas para la presentación de la iTablet.
O sea, ¿qué quiso decir ¿Qué quiso decir?
¿Eh?
Leonardo Hernández Stephens.
¿Mandé?
O sea, ¿qué quiso decir con que? O sea, ¿qué no entiendo? O sea, está muy padre la cabeza, pero ¿qué quiso decir?
Yo no sé, pero ¿cómo se llamaba tu
perro que tenía
cosas diferentes?
Claro. Bueno, muy bien. Por ahí tenemos una colaboración de Leonardo Hernández Stephens que la vamos a poner un poquito más adelante aquí en el podcast para que la escuche. Nos están empezando a llegar ya colaboraciones como la que vamos a poner el día de hoy. Así que mándenoslas, las que nos manden y sean PG-13, o sea, para audiencia general, un poquito rojitas las puede mandar. Las pondremos en el podcast. Así que bueno, ahorita la ponemos más adelante.
Ok. Miguel Torres Corzo nos escribe también, dice, Lorena, soy de México, felicidades, está muy padre su programa. Feliz 2010 y suerte.
Bueno, pues muy bien.
Sí, también nos llegó un correo de Jorge Yunes, dice, hola gente linda, qué buenos que están sus podcasts. No solo informan, sino que le ponen la mejor onda a sus podcasts. Estaría bueno que toquen temas relacionados al marketing digital. Están buenísimas las apps para el iPhone que recomiendan. Desde la ciudad del bife de chorizo y el buen vino, les mando un gran abrazo, Jorge.
Oye, un bife y un buen vino es lo mejor. No sé qué. ¿A ti te gusta el chorizo, Raúl?
Fíjate que sí, Juan. La verdad es que sí me gusta el chorizo.
O sea, sí le entras al chorizo.
Sí, sí, Juan.
¿Y tú, Pedrito?
Claro.
Eso. ¿Y cómo te gusta el chorizo?
De pavo, de preferencia.
O sea, ¿de qué tipo? ¿De qué tipo? ¿De qué tipo? O sea, ¿te lo avientas crudo o asadito?
¡Qué elegante!
No, o sea, es cochino. O el chorizo, mira, el chorizo, fíjate, te voy a decir una cosa. Es pésimo para el corazón. Y sin albur, ¿eh?
Pues depende, o sea,
no, sí, sí. Depende de cómo le hagas. No, mira, un chorizo con un buen merlot y un queso. Es bastante bueno. O sea, que salió peor. Si decimos si te gusta el chorizo con queso, pero está grueso, está peor. Pero yo lo hablo en buena onda. O sea, un merlot con un choricito y un queso, muy bueno. Y un bife, buenísimo. Buenísimo, buenísimo. El mejor bife que yo he comido en mi vida. El mejor bife que... Sí. ¿Qué cosa? Ah, ya vamos a empezar con las cositas de Raúl Mitre.
Es que hay que modernizar su equipo.
Lo vamos a extrañar.
A ver, bueno, pues señoras y señores, en lo que subimos a Raúl Mitre, en lo que aquí subimos al J.R. Mitre, que bueno, se nos fue, déjeme platicarle que el mejor bife que yo he comido en mi vida, de veras muy bueno, y era, ¿qué te gusta? No sé, 3 centímetros de ancho, no más, yo calcio como unos 5 centímetros de ancho, imagínate.
No, ¿cómo crees?
No, era un... O sea, entiéndeme que comías eso y no comías en 2 días.
No manches.
Bastante grueso y de largo ha de haber sido, ¿qué te gusta? Pues unos 15 centímetros. Me lo aventé en un lugar que se llama... No me acuerdo el nombre del restaurante, pero es un lugar en Puerto Madero, en Buenos Aires. ¡Qué bárbaro! Pero qué buen bife. No, un churro.
Si le quitas el antes y el después...
Como que el antes y el después.
Sí, el principio de la plática y el final, ¿dónde fue?
Ajá.
En Puerto Madero, en Buenos Aires.
Sí, pero okay. Si le quitas esos 2 pedacitos de plática.
Ah, ya, o sea, dices porque los argentinos...
No, te super ensartas, pero bueno.
Te super ensartas, sí.
Sí.
Puerto Madero, en Buenos Aires.
No, te lo dejo de tarea, sigue.
Ajá, okay, para cuando reproduzcas el audio...
Bueno, pues está muy bien. Pues no lo entiendo, pero bueno, está bien también. Mira, ya nos llegó el señor de la experiencia.
¿Que no el del problema de memoria es él?
Sí, claro, pues sí. Oye, tienes que modernizar tu equipo, mi querido señor Mitre.
¿Por qué?
Pues fui. Ahora sí que tu equipo se cae a cada rato.
¿De veras?
No, que fuiste a Florida que te lo arreglaran.
Oye, no, pero estoy a la moda,
Sí, ya sé, pues después de $200,000 que te gastaste en el pizarrín, seguro lo tienes de moda.
Me acabé el varo por el equipo, pero sí, claro. ¿A poco fui yo el culpable?
Sí, tú, bueno, no importa, no pasa nada. Estábamos hablando del bife y el chorizo, hicimos un comentario, lo vas a oír en el podcast.
La verdad es que
estaba diciendo Juan que se acababa de echar uno de 3 centímetros de ancho por 15 de largo.
No, de 5 centímetros de ancho.
De ancho por 15 de largo.
Pero yo no estoy diciendo... Ay, Dios, ya ahora sí ya me fregué solito. Ni modo, ¿lo vas a tener que dejar?
Pero la verdad, Juan.
No, solito, pero yo hablo del alimento, de la carne alimenticia de la vaca. O sea, de un churrasco. No, hombre, muy bueno. Un churrasco. Mira vos, que un churrasco. Pero del cielo, güey, che, ese boludo, pelotudo, etc. Bueno, en fin. Saludos a Argentina. Les mandamos un abrazo a las gentes que están en verano, ¿eh? Ahorita los argentinos están en verano. Fíjate que en Argentina no hay blanca Navidad.
No,
claro. Hay verde porque se la echan con yerba mate. Pero en fin. Bueno, muy bien. Entonces, saludos a Jorge Yunes, que yo creo que ha de haber sido de donde nos llama, ¿no? No dice de dónde,
sí,
pero...
Sí, sí, nos escribe
de Argentina. Argentina. Bueno, muy bien, muy bien.
De Buenos Aires.
De Buenos Aires.
Así es.
Adelante, mi Lore.
Bueno, tenemos otro comentario de Pablo Torres. Dice, hola, Lore Galán. Cada vez que te escucho siento mariposas en el estómago y yo no quiero ser tu fan porque ya soy. Contéstame para empezar bien el año. Yo ya le dije que eso era hambre, pero no sé.
¡Wow! ¡Qué cosa, mi Lore! ¡Qué cosa, qué cosa, qué cosa! Bueno, pues muy bien, ¿eh? Oye, ¿y qué le contestaste?
Ay, no sé. ¿Qué es hora
hambre?
¡Hombre!
¿Cómo, hombre? ¿Cómo?
Sí.
Bueno, pues aquí tenemos algunas colaboraciones que nos llegaron. Aquí las tiene.
Hola, Lore Galán. Soy Susana Guevara Torres y te quiero desear un feliz cumpleaños. Te mando un abrazo enorme. Les deseo siempre lo mejor en Tecnocasters y quiero que sepas que ya soy tu fan número uno. Un abrazo, Lore.
¿Ya ves? Oye, muy
ay,
bien, muy bien, muy bien, ahí va.
Gracias.
A ver, el que sigue, a ver que pongan el que sigue, va.
Lore, felicidades por tu cumpleaños. Feliz año, que cumplas muchos, muchos más. Tu fan, Miguel Torres.
Oye.
Muchas gracias.
¿Qué pasó con Donete? ¿Te llegó algo de Donete, Pedro?
No llegó nada.
Donete, tú que eres lo máximo, que el hashtag y todo, que nos mande una felicitación para Lorena Galán. Mires más, se la pongo muy fácil. La mejor felicitación que mande usted al programa para Lore Galán, se gana una cita con ella. Una cenita.
Patrocinada por Juan de Dios Guevara, ¿no?
Patrocinada, está bien, patrocinada por, órale, ya, vas. La mejor felicitación, la más creativa, sexy, lo que usted quiera, mándolas a preguntas@tecnocasters y le invitamos una cenita en la Ciudad de México. Con Lorena, ¿eh? Lorena y la persona que escojamos. ¿Te la avientas o no te la avientas, Lore Galán?
Sí, cómo no.
Órale, ya están. Ya están, órale. Entonces ya sabe, preguntas@tecnocasters tiene que ser en audio, ¿eh? Si no, no vale la pena.
Exacto.
Preguntas@tecnocasters.com. Y córrale porque cuando se vaya la señorita Lorena Galán a Montreal, pues ya está.
Pues la cena va a ser allá, ¿verdad?
Sí, claro, pero pues imagínate. Digo, la cenita la pagamos, el boleto todavía no, pues qué pasó. Bueno.
Está Leonardo Hernández, entonces él te felicita, ¿no?
A ver, no, sí. Bueno, Lorena, pero él está en dónde, ¿está en Toronto?
Él está en Toronto, sí.
En Toronto, Canadá. Bueno, muy bien. A ver, aquí tenemos, creo que por aquí otra. A ver, va.
Ya, go. Hola, ¿cómo está usted? Mi nombre es Bubba. Yo escape show Tecnocasters. I don't understand though because I don't speak Espanolo. So shut up. Bye.
¿Qué tal con este güey? Bueno.
Deja de hablar con borrachos en la calle,
güey. Sí. Eso de estar fíjate que me encontré. Homeless, no está padre.
No, fíjate que me lo encontré. Dijo, ¿y tú eres el de Tecnocasters? Entonces. ¿Tú eres el de Conocaste? Le dije, sí. Ah, bueno, pues sí, déjame grabarte algo, ¿no? Y ya grabo aquí, medio borrachín. No, no es cierto. Anthony Marks, le mandamos un saludo. A ver, otro. Ahí va otro.
Hola, soy Verónica Wedgwood y estoy en Cancún escuchando a Tecnocasters.
¿Qué tal les parece?
A mí me parece rudeza innecesaria.
¿Por qué? Sí.
¿Cómo que en Cancún?
¿Puede andar presumiendo que está en Cancún?
Claro.
Bueno,
claro.
Pues es que, oye.
Y con el frío que hace aquí.
Bueno, sí, estamos pelando de frío, sí.
¿En cuánto están ahorita ustedes en la Ciudad de México?
Amanecimos en 3 grados. ¿No? Amanecimos
¿cuánto?
A 3.
Amanecimos a 3
grados. 7, 8.
Sí.
Bueno, Houston ha estado en los últimos 3 días a un promedio de 4 grados bajo cero.
No.
Así es.
Oye, yo tengo otra felicitación.
A ver.
Hola, Lorraine. Feliz cumpleaños. Que te la pases súper bien. Te quiero mucho y gracias por estar en mi vida. Bye.
Ay, hasta ganas me dieron de llorar.
¿Pero quién era?
Soy Mónica Romero, a sus órdenes.
¿Quién?
Mónica.
Ah, muy bien. Oye, a ver, otra vez, que nos la diga así, padre, otra vez, Mónica.
Ok, Lorraine, te quiero mucho, sabes cuánto te quiero, muchas gracias por estar en mi vida y por siempre estar en conexión, te adoro, bye.
Gracias, Buñic.
¿Qué tal, eh? Bueno, pues ahí está, ya ves cómo tenemos 12, varias felicitaciones. 30. No, hombre, Lore, yo quiero ser tu fan.
Lore. Yo ya soy tu fan, Lore.
Yo, así sí, exactamente. El nuevo hashtag es...
Lore, yo ya soy tu fan. Lore Galán,
ya soy tu fan. Exactamente. Bueno, pues ahí lo tiene. Entonces, antes de pasar a lo que nos ha llegado por ahí del... Del Facebook y del Twitter. Le queremos dar gracias a Leonardo Hernández Stevens, que nos ha mandado ciertas colaboraciones en línea, por supuesto, en audio. Y bueno, aquí la tiene.
Hola amigos, mi nombre es Leonardo Hernández y están escuchando Tecnocasters, el mejor programa de tecnología geek en castellano del mundo. En la lista de las 500 supercomputadoras más veloces y poderosas del mundo, editada en noviembre del 2009, encontramos en el segundo lugar al proyecto Roadrunner o Correcaminos, instalado en la Administración Nacional de Seguridad Nuclear en el Laboratorio Nacional de Los Álamos. El proyecto Correcaminos o Roadrunner es una supercomputadora de 103.600 GB de memoria RAM y 1.042.000 gigaflops de velocidad. Cuenta con 12.960 microprocesadores CVE o PowerXL 8i. El mismo microprocesador que se encuentra dentro de la consola de videojuegos del PlayStation 3 de Sony, lo cual hace al PS3 la consola de videojuegos más avanzada, rápida y poderosa del mercado. Si te interesa la supercomputación casera y utilizar tu PlayStation 3 para la búsqueda de inteligencia extraterrestre Serie at Home o para el desarrollo de nuevas medicinas mediante el doblamiento de proteínas Folding at Home, te invitamos a que escuches Tecnocasters. Tecnocasters, el mejor programa de tecnología geek en castellano, de México, de Estados Unidos y del mundo.
¿Cómo ven a Leonardo Hernández Stevens, eh?
Yeah.
Geek, pero es geek de corazón, ¿eh? O sea, geek de corazón. Bueno, así que si usted tiene colaboraciones como la de Leonardo, mándenoslas a preguntas@tecnocasters.com. Y bueno, como ella, como esta que nos mandó Leonardo, la pondremos al aire. Vas, mi Lore.
Tenemos algunos comentarios de Facebook. Primero, uno de Charlie Torres. Dice, ya vas, mi Juan de, ya oí el episodio 17. Primero, déjate felicito. La verdad es un programa muy ameno y bien hecho. Y segunda, ya oí todas las jaladas que dices de la cruda. Ja, ja, ja. Un abrazo.
Oye, pues ¿les funcionaron algunos de los tips de la cruda? ¿Quién se puso crudo esta vez?
No, yo les fallé.
Sí, ¿tú no, qué tal, Pedro? ¿Nada?
No, nada. Bueno, o sea, sí tomé, pero no me embrutecí.
No te embruteciste. ¿Y tú, mi querido Raúl? ¿Qué hiciste?
Se quedó dormido. Lo malo de...
Raulito, despierta. Se le bajó el volumen del... Ya sabes que de la cochinada que hoy tiene para oír.
No, sí, lo que pasa es que lo tenía, perdón. No, ah, la verdad sí, es que sí, igual sí. Que Pedro, muy leve con el alcohol. Pero sí, mucha agua para evitar cualquier efecto posterior.
No, bueno, pues para que vea.
Sí, pero no, leve, estuvo muy familiar.
¿A qué hora se acabaron el año nuevo?
En mi caso, acabamos como a las 2 de la mañana, 1 y media, 2 de la mañana. Pero porque tenemos hijos chiquitos, la familia en general tenemos niños de entre 3 hasta 8 años, entonces es difícil con niños tan chiquitos, ¿no? Pero 1 y media estamos ya afuera.
¿Tú, mi Lore, acabaste a qué horas?
Ay, otra vez como a las 5 de la mañana.
No, has de haber acabado como a las 8, ¿no?
Jugando otra vez el Beatles Rock Band.
Sí. O sí. Jugando al papá y a la mamá.
Ah, pero sí, bueno, sí. A las 8 eso, el Rock Band, como a las 4 y media. Pero esta vez fue Lego Rock Band, que está buenísimo. Lego Rock Band. Sí.
Ok.
¿De veras está bueno?
Muy bueno. Las rolas están súper chidas.
Sí, están padres. Yo los vi aquí en Estados Unidos. Están muy fregones, ¿eh? Y lo conectan a una televisión de alta definición y está de pocas tuercas. O sea, como chama. Es un juego que es para adolescentes, adultos y niños y todo, viejitos, lo que sea. Hasta tú lo puedes jugar, Raulito, ¿eh? No creo que tengas problema.
Sí, porque además hay un nivel que es súper fácil. Entonces, en el súper fácil nadie falla. Está buenísimo. Sí,
así es. Así es. ¿Tú qué horas acabaste, Pedrito?
También como a las 5. De aquí estuvieron mis amigos, pero estuvimos jugando el de Metallica.
Wow. Estuvimos con Laura Sanz. ¿Se acuerdan Laura Sanz, no?
Fernández Sanz.
Con Laura Sanz de Oviedo, España. Hemos haber acabado como a las 4 de la mañana. No, hombre, qué bárbaro.
Pura fiesta.
Pero
¿casa de alguien, un antrín o qué?
No, en casa de alguien. Y la verdad es que, pero no sabes qué bárbaro. Sacaron los Jägermeisters y olvídate, olvídate. Nada más te quiero decir, olvídate. Así nomás.
Se perdieron el asco, no puede ser.
No. Todo el mundo bien. Pero yo que no tomo nada. O sea, yo que no tomo nada. Al día siguiente tenía dolor de cabeza.
Oye, ¿lo tomaron con busto, con algo así o derecho el
Jägermeister? No, así, straight. Así como te estoy diciendo.
Pues es que eso les faltó la bebida energética. Exacto. Para hacer la perla negra y que no te pegue tan horrible.
No, hombre, qué barbaridad, qué cosa. Pero y luego al día siguiente, el día primero, nos fuimos a ver Avatar en 3D. Qué cosa de película, ¿eh? No sabes qué buenísima está.
Por fin.
No, hombre, qué bárbaro. ¿Ya la vieron todos?
Sí, ya. Sí.
Ya.
¿En 3D?
Fíjate, sí, en 3D, la vimos en 3D. Me clavé los lentes del cine.
¿Cómo crees?
Claro, me los llevé, pues qué. Para lo que costó el boleto, oye, para lo que costó. No, pero estos eran lentes así, no eran de papelito ni cartón, eran lentes.
De plástico, sí, aquí te los regalan.
No se han cambiado, ¿eh?
O sea, sí somos tercermundistas, pero.
No, yo no dije eso, no. Yo no dije
eso. Somos tercermundistas, pero todo lo pagamos como de primer mundo, güey.
Ajá, más caro que ustedes.
Por eso seguimos tercermundistas, ¿verdad? Uh-huh. Bueno, muy bien. Saludos a Telmex. Bueno, vas, mi Lore.
Pablo Enrique Arroyo Domínguez también nos dice, está bueno su podcast. Gracias por educarnos en estas tecnologías. Un abrazo y felices fiestas. Atrasado.
Gracias, Pablo.
A Pablo, saludos. Ok. Mi Lore.
Daniel Domínguez Bello. Hey, aquí otra vez saludando a todos. Pues quisiera una recomendación suya, ya que quiero comprar una Mac, pero pues siempre he tenido Windows. Sé que la Mac es de las mejores, pero mi única duda y temor es el Messenger. Quisiera saber si pudiera conseguirlo para Mac. O el que ya tiene la Mac está bien y es compatible.
¿Quién la contesta?
Échatela, tú eres el especialista.
No, el señor Riverol. A ver, vas.
Yo ya tengo Mac.
¡Eso! ¡Ay! ¿Cómo le hiciste?
Pues me la pagué autoexplorándome.
¿Ah, sí?
Oye. ¿Entonces sí deja?
Sí, sí deja autoexplorarse, ¿eh?
¿Ah, sí? Sí, bien.
Oye, ¿qué te compraste? ¿Cuál compraste, Pedro?
La MacBook Pro, la de aluminio, la...
¡Hombre! Señoras y señores. O sea, Pedro Riverol ya tiene su Mac. Es un nuevo hashtag, ¿qué?
Entonces, ahora todavía seguimos. Me pueden regalar el Nuke que sale en febrero, entonces.
Oye, buenísimo. ¿Y de cuántas gigas te la compraste en memoria?
Con dos y creo que trae 160 en disco duro.
No, ¿verdad que es otro mundo?
Sí, es otro mundo, pero sí cuesta trabajo la transición, ¿eh?
Como hombre. Sí, no, bueno, sí, primero sí, cómprate un mouse. Es muy importante que te compres un mouse. Los de PC funcionan porque eso te ayuda muchísimo. Porque el right click es difícil.
Pero no, pues, la magia está en el mouse.
Ajá, el pad, yo soy feliz con el pad.
Sí, el right click son dos dedos al pad.
Ajá. A mí no me gusta el pad. Me gusta.
Hombre, sí, la magia de la computadora.
¿Sabes qué, Juan? Si tienes la versión anterior del pad, no tienes esas ventajas. O sea, la nueva sí es así de que todo el pad es clic y te deja hacer todo ese show. Y creo que la versión...
Dos dedos, etcétera. Ajá.
Sí. No, anterior también.
Yo tengo la versión anterior y sí lo tiene. Lo que pasa es que como que los dedos yo los tengo muy gruesos y como que se me complica un poquito.
Bueno, ok, pero no tiene que ver, pero está bien. Bueno, respondiendo a la pregunta, sí hay... De hecho, hay Messenger de Windows, de Microsoft para Mac, pero... Si te guarda las conversaciones, no te conserva tu avatar. Si te dejan mensajes fuera de línea, no te llegan. Pero sí es funcional.
Ahí te va. Yo te voy a decir, Daniel, la mejor, el Messenger para Windows, o sea, es muy bueno. La verdad es muy bueno.
Sí.
El Messenger para Mac es regular. Sin embargo, hay un programa que se llama Adium. A-D-I-U-M. Adium. Y lo bajas en www.adium.cc. Ah, no, perdón. Es adium.im. adium.im. ¿Sí? Es un programa gratis para Mac y es un mensajero multired. O sea, puedes meter Skype, puedes meter Facebook, puedes meter AOL, puedes meter Google Talk, puedes meter Messenger. Y ese sí te guarda las conversaciones, tienes capacidad de audio y video, tienes y además está padre porque puedes juntar una conversación con gentes de diferentes redes. Por ejemplo, si tú estás trabajando o estás platicando con alguien en AOL o de ICQ, ¿te acuerdas del ICQ, no?
Sí.
Haz de cuenta que tienes, yo no tengo ya amigos en ICQ, pero vamos a suponer que tú tuvieras amigos en, no sé, Skype y en el Messenger. Mediante una conversación tú puedes unirlos aunque estén en diferentes redes. Entonces, y además es gratis. Adium.im, y es el mejor mensajero que yo he visto para la Mac.
¿Sabes? Funciona muy bien. Mercury también funciona muy bien.
¿Mercury? ¿Cómo se escribe?
Mercury Messenger, M-E-R-C-U-R-Y, Mercury.
Messenger, con doble S.
Uh-huh.
Bueno, pues ahí lo tienes. De hecho, el Windows para Mac, el Messenger para Mac es el más malo, ¿eh?
Sí. Entonces, ha mejorado un poco en los últimos meses.
Sí, funciona. O sea, no es lo mejor, pero sí funciona. Como quiera funciona.
Sí, es práctico. O sea, para mandar Messenger funciona bien y no te preocupes, porque la verdad es que, y no me dejará mentir, porque ahora sí todos los Tecnocasters tienen Mac, no hay nada que hagas en una PC que no pueda ser una Mac. Nada. O alguien tiene, o alguien osa diferir.
Pues yo sí encontré un par de cosas, pero bueno, hay unos programitas para virtualizar Windows y todo lo puedes hacer ya en tu Mac.
Ah, no, sí, claro.
Cosas,
bueno.
Son cosas por decir, pues a Lorena también le pasa como a mí, que cosas que programamos o cosas así, pues tienes que hacerlas en Windows, ¿no?
Sí.
Sí, claro.
Pero de ahí fuera no.
No, bueno, y hay dos programas que te van a funcionar para que puedas instalar Windows en tu Mac, y uno es Fusion, FUSION.com, que además es un programa muy barato, y otro que se llama Parallel, Parallel.com, y los dos programas lo que te permiten es instalar una copia de Windows en tu Mac y con una ventanita.
¿Necesitas una copia legal de Windows?
Sí, sí, una copia.
¿Necesitas
una,
tu disco para poderlo usar?
Así es, necesitas tu disco para poderlo instalar y funciona muy bien. Yo tengo Windows 7 ya instalado en mi Mac.
¿Sabes? Yo uso VirtualBox, que es un virtualizador de Sun, es open source, o sea, es completamente gratis y funciona igual de maravilla.
Ah, muy bien. ¿Qué tal de rápido?
Rapidísimo.
¿Más rápido que el Fusion, no sabes?
No sé, pero funciona rapidísimo, aún con Windows.
¿Aún? ¿Y de errores y ese nada?
Sin errores, y todo el tiempo están sacando actualizaciones. Está muy bueno. Está muy bueno.
¿Open Box?
No, Virtual Box.
Virtual Box. Entonces, bueno, ya tienes tres. El Fusion, el VirtualBox, y tienes otro que es el Parallels. Entonces,
y el Adium.
No, bueno, el Adium es el mensajero para Mac. Uh-huh. Hablamos de la virtualización del Windows. Lo puedes meter y no tienes problema. Entonces, si hay programas que solamente funcionen en el Windows, lo metes ahí y empiezas a trabajar. Porque, por ejemplo, hay programas muy caros en Mac que son más baratos en Windows. Por ejemplo, el Photoshop. ¿Sí? O programas de audio en general son muy caros para la Mac. Y en el Windows son mucho más baratos. Entonces, a lo mejor te conviene tener los dos ambientes funcionando. Y además, la gran ventaja es que los puedes tener funcionando al mismo tiempo.
Sí, es una maravilla. No. Yo, por ejemplo, lo uso con Office. El Office es mucho mejor en Windows que en Mac.
¿Ah, sí? ¿De veras?
Sí, sí, infinitamente. Entonces, yo uso Office en Windows y me funciona de maravilla utilizando el VirtualBox.
Bueno, pues lo tienes.
Hoy también hay un podcast que se llama Apple Quick Tips. Entonces sí, es de video y son como si estuvieras en la barra de Genius de las tiendas y dan consejos de 3-4 minutos y está genial, ¿eh? Para aquellos que nos estamos enamorando.
Familiarizando. Sí, ajá. Sí.
Te dan tips así muy básicos.
Te vas a enamorar, Pedrito. Vas a ver que has vivido con la marca equivocada.
Uh-huh.
Pues no, o sea, porque me he dado de comer muchos años, pero...
No, bueno, de acuerdo, no, claro. Pero a lo que voy es que vas a ver la diferencia.
Oye, pero bueno, también no hay que ser tan tan apasionados. También se traba, también se alenta, pero obviamente no es tan drástico como en Windows, ¿no? Pero sí, o sea, sí tiene sus cositas. Ahí les iré encontrando.
No, bueno, pues ¿cuántas veces te ha trabado la Mac?
Ay, bueno, obviamente.
Perdón, ¿cuántas?
5.
No, hombre, no es cierto.
A mí todas las veces que se me ha trabado ha sido usando Office. Office de Mac.
Ya te voy a decir una cosa. ¿Cuántas veces? A ver, nada más, digo, está bien fácil. Es una cuestión estadística objetiva. ¿Cuántas veces se te traba tu computadora Windows, Pedro? Al día.
La otra vez me encontré una.
No, al día.
Cierta. No. Es que sí depende cómo la uses. Cuando te pones a instalarle muchas tonterías, por decir, yo tengo como 3-4 meses de mi máquina de la oficina, que ya solo la uso para trabajar, con el software como debe de ser, con las actualizaciones y todo, y de repente paso así 2-3 semanas sin reiniciarla y no le pasa nada, ¿eh? Pero antes, que cualquier software que salía lo bajaba de prueba, que le instalaba cualquier tipo de cosas, y no tanto juegos o lo que quiera, sino, ay, encontré el virtualizador X y se lo instalaba. Ahora instalé tal cosa para escanear la red, ¿no? Que escuchaba en podcast o que recomendaciones, y era cuando más problemas tenía. Y ahora que sí, o sea, sí uso las herramientas, pero todas perfectamente bien coordinadas. Tío, han pasado semanas. Bueno, yo era el típico que reinstalaba su máquina cada 3 meses. Y ahora, la verdad, ya no ha pasado eso.
Qué flojera, mano. Bueno.
Pero bueno, la Mac...
No, bueno, por eso. Pero a ver, ¿cuántas veces? A ver, yo no te tengo que preguntar. Lore, ¿cuántas veces has reinstalado tu Mac?
No, pues ni una.
¿Ninguna? Bueno, todavía no. ¿Ni una vez?
Una vez.
Quiere decir que en la Mac no trabajo.
No, yo sí tuve que reinstalar una vez mi Mac, una G4, que le cayó la maldición de la actualización del QuickTime 7. No sé qué, y me la tronó, entonces la tuve que reinstalar una vez.
¿Pero fue eso? ¿Una vez en cuántos años?
En 6 años.
Sí, no manches. A ver, sí puedes decir lo mismo en Windows. No, hombre, Windows tienes que estarle buscando y le instalas un driver y a ver si te funciona bien. Mira, una maravilla, que yo pienso que es, yo creo que de las cosas que más me gustan de la plataforma de Mac que la de Windows es el Time Machine.
Sí.
Ah, es precioso.
Es que eso es una maravilla. Maravilla. Pero bueno, ya lo irás viendo. O sea, objetivo es objetivo.
Sí.
Mi meta es que mi oficina, todo se maneje en Mac. Y vas a ver. Hasta el servidor lo voy a quitar. Y lo voy a meter Mac. Voy a ver si funciona. De hecho, no sé si podamos hacer eso de. Fíjate que tengo una pregunta y eso no lo sé. Lo vamos a tener que investigar. Yo no sé si en un servidor Dell puedes instalar el Apple Server. No lo sé. Pero bueno, es otra historia.
Sí, no creo que sea posible, pero sí vale la pena checarlo.
Yo tampoco, porque tiene que ver con la tecnología, ¿no? Sí. Que usan.
Pero igual, sí, igual vale la pena averiguarlo.
No, porque el servidor de él te lo pueden vender sin nada.
Sí,
y
sí.
Y el Apple Server funciona con Intel. Y los servidores,
tienes razón, es probable que sí.
Es probable, yo no sé. Digo, tendría que preguntar, pero.
Pues sí.
Porque no hay servidores Mac.
Uh-uh. No.
Pero bueno.
No, pero
interactúa con 6 núcleos, ¿no? Entonces...
Sí. E interactúa con otro tipo de sistemas, con Unix, por ejemplo, interactúa sin problemas.
Claro. Vas, mi Lori. Granola Munching Tree Hugging Díaz.
Así es. Él dice, ¿qué onda, chavos? Y bueno, este es un comentario que me quedé con ganas de escribir desde que escuché el episodio 16. ¿Cuál sería el equivalente de hippie come flores en Canadá? Aquí se les dice Granola Munching Tree Hugging Commies, o lo que es lo mismo, East Coaster, a.k.a. un cubereño. ¿Qué es lo que me lleva a otro punto y que seguramente me van a catalogar como uno de ellos? Bueno, si se va a regar la sopa, que se regue bien. Jaja, ¿podría hablar un poco más de la participación de la tecnología en la protección del medio ambiente?
Vamos a tener que traer a Marcos Algara que nos dé una exposición y luego ya nos vamos a correr. ¿Verdad?
Marcos.
Lo traemos a Marcos Algara, lo traemos a un podcast para que nos agreda, diga lo que tiene que decir y luego ya lo volvemos a correr.
Me suena.
¿Quién era Marcos Algara Siller?
Pregúntenle a Raúl.
No me suena. A mí no me suena.
Es el Bifle que se fue, ¿no?
Es el que nos cambió por Abórdame a la Ciencia.
A bordo de la ciencia.
Bueno, abordodelaciencia.blogspot.com.
¿Fue el que agarramos metiéndole mano a las arcas de los TikTokers? ¿Fue ese?
Eso, exacto. No, fue el que agarramos metiéndole mano a uno de los TikTokers.
Ah, también fue él, el secretario, la recepcionista de la oficina de los TikTokers.
Así es. ¿Te acuerdas de Stephanie Boobies Licious?
Sí, exactamente. ¿Él fue el culpable de que se fuera?
Sí, también. Sí, le encontramos echándose un fax.
Y la embarazó, dos veces.
¡Dos veces!
En el mismo mes, ¿te imaginas?
Así es.
Oye, no, pero es cierto. Tenía potencial, ¿por qué lo dejamos ir?
Sí. No, ya no le hagas porque su esposa nos va a regañar. Ah, sí. Un saludo a Yolanda Algara.
Y saludo a Marcos también.
Y saludos a Marcos.
Está por ser padre, ¿no? En estos...
Sí.
Sí, ya. Ese es el padre Otón.
No, pero
No cura, no, sino...
Pero papá, sí. Va
ah, a pero,
papá
pero, ya, pero ¿no? ok. Progenitor, dices.
Ajá.
¿O no padre Otón?
Sí, como antes de irse nos dijo que ya estaba confirmado que estaban esperando sí. otro hijo.
Bueno, pues en fin, entonces ya está. Bueno, el que sigue, Granola Munching Tree Hugging Díaz, otro más.
Otro más. Dice, bueno, hablando de tecnología, les quería comentar que en alguna parte leí una discusión que hablaba del costo de energía que se efectúa cuando una persona hace una búsqueda en Google y la conclusión, después de mucho rollo, era que era menos el impacto ecológico que comprar un libro. Sí, y darle muerte a un arbolito que usabas de columpio de chico. Lo buscaré para compartírselos. Y sí, estaba bien denso. Juan de Dios, nunca me tocó ver Naked News en tele abierta. Y eso que según se transmite en Toronto. ¿Recuerdas qué canal era? ¿Nunca te llegó un cargo extraño a la cuenta del hotel?
Sí, no, fíjate que no. Sí, no, fíjate que no.
Malditos hoteles caros,
no, para nada, no, imagínate. No, no, fíjate que no. Hay algunas compañías de cable que lo transmiten. Inclusive, si se van al website, ahí le dicen qué canales lo transmiten.
Yo sí vi alguna vez Naked News, pero vi en el Playboy Channel, estoy seguro. Seguro.
¿Ah, sí?
Sí, según yo lo vi en el
¿Y Playboy. ¿Y te suscribías o qué?
Me gustaban mucho las noticias, vamos, el contenido del
seguramente, programa. Sí.
News with nothing to hide.
Exacto.
Exactamente, ¿no? Exacto. No, sí, yo, digo, no sé ahora, porque, digo, estuve en Toronto hace unos 5 años, o sea, no es que fui ayer, y es cuando yo me acuerdo que lo vi en la televisión. Inclusive, hay una ley en Toronto y Granola Munching Tree Hugging Díaz no me dejará mentir, en donde les permiten a las personas, o sea, hay una ley que es por igualdad, viene del rollo de la igualdad, en donde si los hombres pueden andar topless, pues las mujeres también. Entonces esta ley la utilizaban para que la gente de Naked News iba e entrevistaba a la gente y la entrevistaban topless.
Ok.
¿Me explico?
Sí.
Entonces, ahí lo tiene.
Okay.
Comentarios de Twitter.
De Twitter. Tenemos un comentario de Jorge Amado. Dice, we waiting the first podcast of the year. Congrats for Technocasters.
Bueno, pues ya estás.
¿Dónde estamos?
Ángel Monjarás dice, nominate Technocaster for a Shortly Award in Tech because it rocks. Y trae
sí, nos nominaron por ahí en una especie como de concurso de varios podcasts y bueno, estamos nominados. A ver
¿Cómo crees?
Sí, estamos nominados.
¿Y cuándo se decide?
Próximamente. No tengo idea, por eso te contesto.
Te prometo averiguarlo para el siguiente podcast. Okay.
Sí, como Raúl dice. Les traigo la información.
Les traigo la información, nomás que lo instale.
Sí. Yo, no se preocupen, queda claro, inmediatamente. Bueno, en fin.
Listo.
No, próximamente se van a decidir. Entonces, pues ya estamos nominados. Y por cierto, le recordamos, el día 30 de enero, es el 30 de este mes, Technocaster se une a la 365 Days of Astronomy. Vamos a grabar un podcast de 10 minutos que va a ser transmitido a nivel mundial aquí los Technocasters sobre astronomía y tecnología. Lo mantendremos informados en nuestro website y en el fanpage para que pues lo verifique, lo cheque. Vamos a estar ahí con algunos astrónomos y bueno, para que nos escuche, ¿no? Eso lo va a poder usted bajar directamente de iTunes en 365 Days of Astronomy. Y le mandaremos la liga y la pondremos en el website para que usted pueda escuchar no solamente nuestro podcast, sino los podcasts tecnológicos, astronómicos más importantes del mundo. Va a estar Pamela Gay, va a estar varias gentes. Entonces, para que nos escuche. El día 30 de enero y cada día último de mes, Technocasters va a transmitir con algunos astrónomos. Entonces, para que nos siga por ahí. Y bueno, le platicamos gracias por hacer a Technocasters el mejor podcast de tecnología en español al día de hoy que grabamos este podcast. 8,500 descargas a nivel mundial. Yo creo que para el 1 de febrero llegamos a 10,000, muchachos, ¿eh?
Yeah.
Wow.
10,000 Technocasters. 10,000 descargas. Pues está ya bien, ¿no? O sea, bye. O sea, muy bien.
Ahí vamos.
Bueno, pues ¿por qué no nos platicas, mi queridísimo Raulito, cómo nos pueden contactar?
Sí, por supuesto. Nos pueden encontrar, por supuesto, en nuestra nueva página en www.technocasters.com. Nos puede mandar comentarios, dudas, sugerencias, todo lo que se le ocurra nos puede mandar a preguntas@tecnocasters.com o echarnos una llamadita a la línea Tecnocasters, que es en México y en Latinoamérica, marcando el 55 del país México, no, 52 del país México más 55 de la ciudad, al 53-21-6363. Y en Estados Unidos, Canadá o Europa, marcando el 1-478-227-8377. Esos son todos los medios de contacto actuales.
Así es. Y bueno, ahí lo tienes, un Google Voice Number, pues para que es el 1-478-227-8377. Si usted nos llama ahí, nos deja un mensaje, automáticamente se convierte en un MP3 que le podemos subir al aire, ¿no?
Exactamente correcto.
Y bueno, le volvemos a reiterar para que nos siga en Twitter, en diagonal Tecnocasters, para que siga el podcast en Twitter. Si nos quiere seguir de manera individual, en diagonal Logalán, diagonal Guevara JD, diagonal JR Mitre y diagonal Riveroya. Y si no, bueno, como lo mencionó Pedro, nos puede usted poner en twitter.com/Riverola con doble L, diagonal Tecnocasters, para que pues siga todas las autoexploraciones de mí.
Exacto.
¿Cuántas sí. llevas? En este año, ¿cuántas?
Ya las contamos y todo, no.
¿Ya? Sí, ¿Pero cuántas llevas? ¿Nada?
No, nada. Nada. Son mucho frío.
Pedrito, tú no podías dormir hace algunos días.
No, pero es infalible, ¿eh? Las tres.
Sí, claro, lo helado y vamos.
O sea, son unos nacos.
Sí, bueno.
Tip para los adolescentes cuando no puedan dormir.
Exacto. No hay insomnio que aguante.
Escuchen, sí. No hay insomnio. Es que sí no hay insomnio que aguante tres, ¿verdad?
Tres autoexploraciones, entonces sí.
No manches, bola de nacos. Bueno, muy bien.
Sucias.
Sí. Marranetes. En fin. El hombre de la experiencia, el hombre de las noticias, el hombre de las posiciones interminales.
Primer Tecnonews de 2010.
Sí, así es. Va de nuevo, va de nuevo.
Venga.
Señoras y señores, damas y señoritas y especies transgéneres, el hombre de las noticias, el hombre con la experiencia y las posiciones interminables, el hombre con el pizarrín de oro... El señor Raúl Mitre y Tecnonews.
El Gold Member de Tecnocasters.
El Gold Member.
El Gold Member de Tecnocasters, exacto. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que todo esté caminando bien y arrancando bien este año 2010. Yo les quiero platicar un poquito de lo que es el CES y un preview del mismo. Pero antes un poquitín de historia, ahí les va. El Consumer Electronics Show, o más bien conocido como CES, por sus cifras, siglas en inglés, es un evento donde se presentan los principales productos relacionados con tecnología que van a ir directo al consumidor. Este evento es realizado cada enero en Las Vegas, Nevada, y está patrocinado y organizado por el Consumer Electronics Association. En esta expo se presentan muchos de los productos por ser lanzados durante el año por las marcas más importantes de electrónica del mundo. Este espectáculo se celebra en Las Vegas Convention Center con sedes adicionales para algunas tecnologías específicas. El CES es considerado como uno de los principales programas de tecnología relacionados con el comercio después de que se cancelara el CONDEX. Y solo para que ustedes estén enterados del tema, el primer CES se celebró en junio de 1967 en Nueva York. Fue un desprendimiento o un tipo de spin-off del Chicago Music Show, que hasta entonces había servido como el principal evento para la exposición de electrónica en el consumo. Este evento, primer evento, contó con 17,500 asistentes y más de 100 expositores. Y el primer orador fue el presidente de Motorola, Bob Galvin. Este CES se llevó a cabo dos veces al año originalmente, una en enero en Las Vegas, conocido como el Winter Consumer Electronics, y una vez en junio, más bien, y una vez en junio en Chicago, Illinois, conocido como el Summer Consumer Electronics. Hoy lo único que queda es este famoso CES. Y para que más o menos entienda la importancia que ha tenido esta expo, pues de aquí se han desprendido o se han presentado muchísimos productos que han hecho realmente un impacto en el comercio. Por ejemplo, el año pasado el producto más notable fue el Palm Pre, es este celular que desarrolló la gente de Palm. El año anterior estuvo el Blu-ray Disc, el Xbox en 2001, el Digital Video Recorder, que es el famoso DVR que utilizan Sky o Tivo, etcétera, en 1999, la televisión de alta definición en 1998, etcétera. Y bueno, ¿qué podemos esperar para este CES que se está llevando a cabo a partir del 7 de enero de 2010? Hay dentro de los productos más esperados y la expectativa, probablemente el más interesante es esta nueva tablet de Lenovo. Y le platico. Estas tablets se están convirtiendo rápidamente en la palabra de moda del 2010. Imagínense un iPhone gigante con capacidad de proceso como una computadora. Mientras que las laptops ya son muy 2009. Sin embargo, si se pudieran combinar los dos, tal vez resulte una gran idea, o por lo menos es lo que espera la gente de Lenovo. En un lanzamiento muy atrevido para el mundo de la tecnología portátil, en este CES se está presentando el híbrido U1, IdeaPad. Que no solamente es una laptop, sino además, si usted desprende la tapa del equipo, se vuelve un tablet que funciona por sí solo. Y cuando lo vuelve a conectar en el sistema, se vuelve una computadora Windows. Probablemente suene demasiado bueno para ser cierto por el momento. Sin embargo, esta es claramente una tendencia. Lenovo ya está presentando un producto. Y bueno, vamos a ver qué tal le va. Y este producto será seguramente presentado durante el 2010. Ya veremos cómo le va. Una cosa que es importante mencionar es que el costo estimado está alrededor de $999, haciéndolo no necesariamente un equipo muy barato, pero sí definitivamente están marcando la tendencia en este tipo de tecnologías. Y el otro tema importante, por lo menos que ha sido notorio en esta presentación del CES, es Skype, que está incluyendo su servicio para un grupo de nuevos televisores de alta definición, tratando de agregar el servicio de videoconferencias de alta definición en un formato de 720p. Este servicio gratuito de telefonía en línea quiere crear videoconferencias que puedan ser realizadas desde la sala de su casa. Y bueno, vamos a ver también qué tan mal funciona, porque también es un, digámoslo así, es un una tendencia interesante, un nuevo servicio muy interesante que seguramente durante 2010 será llevado a la realidad. Y ya veremos cómo funciona. ¿Cómo ven? ¿Cómo les suena lo que está presentando Lenovo con este nuevo tablet? ¿Y qué tal lo que presenta Skype? ¿Cómo lo ven, Pedrito, Lore, Juan?
Yo creo una tablet a $999 es barata, ¿eh?
Sí, es barata.
Es barata. Porque fíjate, una Mac de las whites, de las baratitas, por decirlo de alguna manera, es lo que vale. Y no es tablet.
No, bueno, las entonces, HP cuestan por lo menos el doble, ¿no?
Sí, las HP, no, bueno, por, sí, $1,500, $1,600, es lo que te cuesta una tablet HP.
Sí.
Porque yo no he visto ninguna tablet de otra marca que no sea HP, ¿eh?
Hay unas IBM y creo que Toshiba también tiene una.
Pero sí, pero la penetración de mercado que tiene es muchísimo menor que las... Que
no,
las
es muy baja.
Sin duda.
O sea, tú me dices tablet y yo pienso HP de HP, volada.
Sí, claro, es cierto.
Y $999 por una tablet, pues bueno, vamos a ver qué tanto funciona. Pero está basada en Windows. Creo que a la hora que desprendes la parte de arriba, se convierte en Linux, ¿no?
Exactamente,
en Unix.
Correcto. De hecho, cuando desprendes la tapa, la máquina opera de manera independiente con un Linux. Y cuando la conectas otra vez al teclado, por decirlo así, se convierte en un Windows 7. Y se ve padrísimo el demo. La verdad es que pues, habría que ver realmente que también funciona, que también procesa. Tiene un buen procesador, tiene buena capacidad. Y es una idea muy innovadora. A mí, 999, sí se me hace cariñosona, ¿eh? Como que comparativamente con la Apple, que entiendo que andan normalmente en $900 o 1,200, dependiendo del modelo que agarres, yo sí la estimaría en 550, 600. Yo creo que debería tirarle más a pegar a los notebooks que realmente a las computadoras en forma.
Así es. Porque fíjate una cosa, ahorita la tendencia es guardar la información en la nube. Entonces, es muy probable que para viajar o llevas tu teléfono, que seas el smartphone, el iPhone, el HTC, el Palpri o el que tú quieras, viajas, contestas correos electrónicos y puedes accesar la misma información, editar contenido, etcétera, desde tu teléfono, que llevarte una tablet, ¿no? O sea, como que no, yo no sé si el futuro de la tablet sea tan claro, porque ¿a qué mercado van a ir?
Yo pensaría que el notebook, yo
supongo... Yo pienso que el notebook va a ser mucho más efectivo, porque o hacen los teléfonos un poquito más grandes, de manera que tengas un poquito más de información.
De proceso, sí.
Así es, porque al final de cuentas hay mucha gente que ya no viaja con sus laptops, ¿te acuerdas? Y sobre todo ahorita con lo de la seguridad y con todos los rollos de los aeropuertos, vas a tender a viajar mucho más ligero, y en lugar de viajar con una laptop, a lo mejor viajas únicamente con tu teléfono y haces una conexión a tu computadora, un remote desktop, haz lo que tengas que hacer, contestas correos electrónicos en el camino. Exacto. Y regresas a tu oficina a trabajar.
No, y además si puedes inclusive actualizar algún documento que tengas en Google Docs o en alguna cosa de arriba en web, etcétera, con el cloud computing, claro. Pero realmente para eso no requiere de mucha capacidad de proceso. Entonces, por eso como que las ubico arribita de los notebooks, pero ya vamos a ver. También se ha platicado mucho de que probablemente tenga un tipo de chip telefónico. No necesariamente para que se use como teléfono, pero como transmisor de datos, que puede ser también interesante. Pero ya veremos cómo se desenvuelve este rollo. Por lo pronto, esta famosa U1 se ve padre, el diseño está muy bonito, se ve muy, muy, muy práctico, muy fácil de manejar y de llevar. Ya veremos qué también jala. Creo que va a estar disponible a partir de marzo o abril. Ya veremos qué tal jala, ¿no? Y del lado de Skype está simpático también la posibilidad de que ahora te conectes pues vía tu televisión y puedas hacer conferencias o videoconferencias en tu casa, que pues ya sabemos que lo que ha hecho innovador Skype en todo el mundo pues ha sido que, para empezar, el servicio es gratuito y la calidad del audio y del video es bastante buena. Entonces vamos a ver qué tal les funciona esta integración que están haciendo, pero ya directamente con las televisiones, es decir, están montando con Panasonic y con otras marcas para que la tele tenga integrada la posibilidad de ese tipo de videoconferencia, que suena también muy interesante, ¿no?
Mira, para el futuro, yo desde mi punto de vista, es como aumente el ancho de banda en el mundo, vas a dejar de ver estaciones de radio y vas a empezar a tener contenido por internet como el que ustedes escuchan en este momento. Vas a dejar de ver televisión y vas a tener contenido de video por internet. Yo creo que las películas las vas a bajar por internet, como las bajas ahora con el Apple TV, con el Netflix y con toda esa buena cosa. Y yo creo que la telefonía va ya a través del internet, y es porque realmente el ancho de banda que requieres ahora para poder hacer una videoconferencia por internet, pues ya no es el mismo que necesitabas hace 5 años. Ahorita, con la compresión de video, desde su casa usted puede tener una videoconferencia sin mayor problema. Entonces, yo creo que mientras vaya aumentando, o como vaya aumentando el ancho de banda en el mundo, vas a ver que todos los servicios van a estar basados de alguna forma en el internet. Inclusive, salió por ahí un aparatito que se llama MobileNet, que se lo instalas a tu coche. Y entonces te genera un hotspot en tu coche, o sea, un Wi-Fi dentro de tu propio coche. Y te cuesta el aparatito $500 y una suscripción de creo que $59 al mes. Funciona con la famosa red 3G. Y entonces tu coche traes un Wi-Fi dentro de tu propio coche.
¡Ah, qué maravilla!
Entonces puedes conectar tu laptop, puedes conectar lo que tú quieras. Y es como un ruteador dentro de tu propio coche, nada más que estás conectado a la red celular. Y entonces puedes, si por ejemplo tienes un camper o tienes un SUV y quieres que los niños vayan chateando por el internet o bajando videos en el YouTube, ya puedes traerlo en el coche.
Claro, claro.
Entonces, como te digo, y olvídate del satellite radio, o sea, del famoso XM Radio o Sirius Radio, que le invirtieron $1 billón a la infraestructura. Y ahorita me da risa porque yo a veces conecto mi iPhone, lo conecto al coche y me escucho Pandora Radio, que es buenísimo, que no funciona en México, lamentablemente.
No ojalá en México, ¿no?
O puedes escuchar, por ejemplo, hay un programita que se llama Wonder Radio, que hemos platicado ahí de ese programita en este podcast, en donde puedes escuchar estaciones de radio a nivel mundial con calidad digital, y escuchas, por ejemplo, Radio Imagen en México, escuchas El País Radio en España, escuchas estación Lounge FM en Suiza, o sea, las avientas y vas en tu coche en la carretera o en lugar de estar pagando una suscripción por el satellite radio.
Exacto, es correcto.
Entonces, lo mismo con el Skype, lo mismo con lo demás. Yo creo que el futuro, y seguimos insistiendo, el futuro está del contenido de video, de audio, de entretenimiento, va a ser por internet.
Sí, sí, estoy completamente de acuerdo. Inclusive, se ha platicado mucho el tema en Estados Unidos con respecto a que el internet debería ser un tipo de utility, igual que el agua, la electricidad, la limpieza de las calles. Y probablemente para allá vayamos, para que el servicio de internet sea disponible para todos y sea no solamente un derecho, sino una obligación de nuestros gobiernos ponerlo, ¿no? Entonces, si eso pasa, pues va perfectamente en línea con la tendencia de la que hablas.
Pero, por ejemplo, fíjate, hay algo que es importante. En ciudades europeas, por ejemplo, la ciudad tiene un Wi-Fi.
Exacto, exacto.
O sea, sí me explicó. O sea, sí. Ya la ciudad te provee, como así te provee luz, agua, teléfono. Digo, no, el teléfono. Electricidad, etcétera. La ciudad te provee servicio de internet gratis. O sea, es parte de tus impuestos.
Exactamente.
Entonces, aquí, aquí sucede también en el gobierno del Distrito Federal, ¿no?
Ya tienes internet público.
Sí, claro. Las delegaciones ofrecen servicio de internet público en ciertos lugares, ¿no? En parques, en lugares públicos. Sí, grandes.
Hay muchas zonas donde hay parques con juegos para niños. Y esas zonas están cubiertas por
internet.
Gratuito. Sí.
Pero fíjate, la que es un paso muy importante de la Ciudad de México, que bueno, yo realmente es de aplaudirse, pero aquí la idea es que el internet, o sea, tú ya no tengas servicio de internet en tu casa, sino que te conectes, o sea, prendas tu laptop y en donde estés en la ciudad tengas un wifi.
Exacto, que la ciudad que lo ya pueda,
hay,
sí.
Que ya hay ciudades europeas que lo hacen. O sea, ya ponen nodos estratégicos en diferentes partes de la ciudad en donde tú estés, tienes conexión a internet vía Wi-Fi gratis. Ahora, es insegura, sí, y olvídate que debe de ser. Es como que Hackerland, ¿no? O sea, olvídate.
Sí, claro.
Pero evidentemente en América, en Estados Unidos, por ejemplo, Canadá, México, pues les daría el ataque a una compañía como Comcast, a AT&T, a los proveedores de internet importantes, donde si la ciudad dice, vamos a poner el internet, imagínate la tranquisa que no le dan, porque entonces pierden los suscriptores.
Alguien puso en Twitter un reportaje del costo real del iPhone, por ejemplo, que haz de cuenta que hacían como que el listado de los componentes y salía como en $155 un iPhone, ¿no? Entonces veían que te lo daban en $200 en algún tipo de plan y si no te lo daban en 500 y tantos suelto, ¿no? Y donde realmente la ganancia estaba era el cobrarte los servicios, ¿no? Que era donde todos ganaban, el proveerte de los servicios de comunicaciones. Porque realmente el equipo no le ganaban tanto.
Claro. Ahí lo tiene. ¿Qué nos traes en Tecno Gamer?
Gamer.
Oye, pues ya la semana pasada, ahora que no estuve, estuvieron comentando sobre como que el futuro de las consolas y cosas así. Y como ya nos hicieron favor de decirnos, por ejemplo, el Play 3 es una de las consolas más poderosas. Y lo que se ha dicho, que realmente el nivel de procesamiento y de capacidad, como que el próximo año va a salir el nuevo PlayStation 4, ni el 360 nuevo, ni nada así por el estilo, sino lo que ahora van a tratar es revolucionar los accesorios y el tipo de juego. Y uno de los ejemplos es algo que se llama el Proyecto Natal, que es ahora controlar los juegos de Xbox, pero con tu cuerpo. Que es lo que habíamos comentado como en rumores, ¿no? De qué es lo que venía. En junio o julio, que fue L3 en Estados Unidos, se presentó como proyecto. Y es básicamente una cámara que reconoce tus movimientos y lo presentaban en un juego donde lanzaban pelotas y tú moviendo el cuerpo golpeabas las pelotas de regreso, ¿no? Pues esto fue como que, qué curioso, qué bonito. Y hasta ahí queda. Y ahora en el CES en Las Vegas ya presentaron y ya dijeron que oficialmente a finales de este año sale el producto y de hecho ya en la página de Xbox ya podemos ver cuáles van a ser sus características principales, ¿no? Básicamente es una cámara que tiene reconocimiento de rostros, que puede reconocer los movimientos, que tiene un sensor de profundidad y de hecho el video de presentación de Xbox está muy padre, tiene ejemplos muy, muy claros, ¿no? Por ejemplo, tú te vas cruzando, la cámara reconoce que eres tú por el reconocimiento de rostros, inmediatamente carga tu avatar, ¿no? Y ya te llama por tu nombre. Otro de las demostraciones de juegos, que de hecho en el CES lo tuvieron, que es un juego de carreras donde tú extiendes los brazos como si sujetaras el volante y también reconoce tu movimiento del pie para el acelerador. Entonces, con ese tipo de movimientos tú vas conduciendo. Y lo que dicen los testimonios y los videos de las personas que entrevistaron en el CES es que, pues es que la reacción es muy buena y hace como que otro nivel el juego, ¿no? Y en el video de presentación se ve que está la familia jugando, entonces reconoce a cada uno de los miembros y reconoce la voz de cada uno de los miembros y están jugando como un programa de concursos. Entonces tiene la mano extendida y con el puño cerrado y simulan el golpeteo. Y de esta forma están compitiendo ellos contra otra familia a través del Xbox Live. Y entonces pues le da ese toque de que aparte es un centro de entretenimiento y que es para compartir con el resto de la familia. Y otra cosa curiosa, ¿no? Hace como tres programas les platicaba del Tony Hawk, del juego de patinetas. Pues en esta presentación del Proyecto Natal, el niño presenta su patineta real al juego. Le dice scan, entonces escanea la parte de abajo de la patineta donde tiene pues no sé, la figura o la forma que personaliza su patineta, y le aparece en la lista de patinetas para el juego. Entonces él simplemente está frente a la televisión, simula el movimiento como si lo tuvieran en la misma patineta, y el juego continúa como si tuviera el accesorio que platicamos hace un par de programas, ¿no? Entonces esto es como que el futuro, ya lo anunciaron para diciembre del próximo año. Si usted quiere ver el demo o la presentación del producto, lo encuentra en www.xbox.com/en-us/live/Project Natal, y también ya está en la página principal de Xbox, que antes de su anuncio en el CES sí lo tenías que buscar a través de esta página, pero ahorita ya en la página principal es como la cuarta etiqueta de las noticias.
¿Como el Wi-Fi?
Pues es que ya no necesitas del accesorio, simplemente te reconoce. Entonces tiene también un sensor infrarrojo, entonces no importa la iluminación del cuarto, sino que va reconociendo, claro, tu figura. Claro. Y entonces te puede ir guiando, que obviamente pues tendremos que ver ya en diciembre qué juegos van a desarrollar y qué tipo de cosas. Pero por decir, en la presentación, que es el de carreras, se ve que está la mamá jugando, entonces ella es la que va manejando, entra a pits, y entonces se para el papá y él es el que hace los movimientos para cambiar las llantas, ¿no? Por ejemplo, del coche de carreras. Entonces es lo que dicen, que es una nueva forma de integrar al juego a todos, ¿no?
Fíjate que una de las cosas que se quejaban la gente, y eso es que la gente que tiene niños, era que los juegos, estaban la gente como que idiotizada en los juegos y ni siquiera salían a jugar. O sea, los niños ahora, en lugar de pasársela jugando como nosotros, en nuestra generación, jugando fútbol, béisbol, o sea, salíamos a hacer deporte. En el caso de Raúl, jugaban con, ya sabes, con piedras, ¿no?
Hacíamos, ajá, música con piedras, sí.
Sí, no, pero es como...
En la época de Raúl sí se golpeaban y se mataban, pero...
Así es.
Sí, jugábamos como... con puercos muertos y jabalíes. Sí,
los mamuts, bueno, y eso, ¿no?
Si tú jugabas con puercos, muertos, es un problema, Raulito Mitre.
Con mamuts.
Entonces, sí, jugabas con el mamut. Bueno, en fin. Entonces, una de las cosas que se quejaban mucho las mamás, y eso era una tendencia de mercadotecnia, era que el primero, aislaba a los niños. Y segundo, que perdían destreza motriz porque el niño nada más estaba pegado al video. Yo creo que es una de las cosas que, por ejemplo, el Nintendo Wii empezó a ver, ya sabes, con el famoso controlito que te movías, y el golf y el béisbol y el tenis. Y ahora Microsoft lo lleva con el Xbox, que esto suena súper padre, ¿eh? Porque a mí, por ejemplo, a mí no me gustan los juegos que te sientas y tienes que, así con con el joystick, ¿no? Con los controlitos. Si tienes que hacer los movimientos para poder bailar o cambiar la llanta, o son varios los que pueden jugar al mismo tiempo haciendo lo que tienes que hacer, eso cambia completamente la dinámica. Y espérate ahora que te puedas conectar por internet haciendo ese tipo de cosas. Haz de cuenta que estás jugando boliche con tus amigos en... Vamos a jugar boliche con Lorena Galán en Montreal. Y está Pedro Riverol, después de su autoexploración, ahí poniéndose listo, y Mitre, y yo, y jugamos un juego de boliche, y bueno, ya estás en diferentes partes del mundo a través del internet. Lo mismo, volvemos a lo mismo con el contenido a través de internet, con este tipo de tecnología. O sea, está padrísimo, ¿eh? Este sí yo me lo compraría, para que veas.
De hecho, la promoción o el video del demo termina, ¿no? The only experience you need is life experience. Entonces sí es así como que ¡au! Está bonito la mercadotecnia.
Ahora, perdón, sí.
No, yo en las críticas que veía, por decir, algunos gamers como pues, de nuestra generación o cosas así, que decían, bueno...
¿Qué es un gamer?
Antes tenías que desarrollar la capacidad de poder apretar más de 10 botones a la vez, ¿no?
Claro.
Y entonces a muchos que tienen esa capacidad no les va a gustar moverse. Pero bueno, es porque nosotros así aprendimos a jugar, ¿no? Ahí está el Intellivision, bueno, el Atari, que solo era un botón, pero bueno, el Intellivision era todo un teléfono con el que jugabas. Claro. Pero los niños que aprendan a jugar moviéndose, pues va a ser completamente diferente, ¿no?
No, y como te digo, aquí la idea es que me encantó el eslogan: The only experience you need is life experience. O sea, está buenísimo, porque realmente te va a funcionar bien. Ahora, lo único malo de esta tecnología es el tipo de juegos que vayan a tener. Porque si ahora, por ejemplo, en el World of Duty tienes que sacar la pistola y realmente moverte y hacerlo, estás entrenando a los niños a matar, por ejemplo, y como la mente inconsciente no distingue entre la realidad y la mentira, por eso funcionan los simuladores de vuelo y por eso funcionan las personas, entrenan a la gente en así, estás entrenando a la gente con un problema a que, o sea, con un problema a que pierda, a que se desensibilicen. Pero bueno, esa es otra historia y no vamos a entrar en Tecnochur.
Sí, sí. Oye, hablando de Tecnochurros, hace en el fin de semana del principio de año, creo, pasaron las tres películas de Karate Kid, que por ahí sí, que ya viene el remake, que en lugar de llamarse Kung Fu Kid le pusieron otra vez Karate Kid. Me quedé reflexionando de si tú ahora permitirías que tu hijo conviva con un hombre mayor en esa dinámica de mentor, alumno, ¿no? Porque ya examinando, como desmenuzando la película, o sea, al principio, pues bueno, va el señor y lo prácticamente...
Con Miyagi. Ajá. Miyagi.
Sí, el señor Miyagi, que prácticamente lo adopta para instruirlo, ¿no? En la segunda parte, el chavo agarra y saca dinero de sus ahorros para irse con el señor a Japón, ¿no? Y sí. La tercera parte deja de ir a la universidad para ser su socio. Entonces, para empezar, ¿dónde está la mamá, no?
Pero, ¿Y el papá?
No, el papá no tenía, según yo. No me acuerdo.
Por eso, obviamente no tiene papá, obviamente.
Ajá. Pero, ¿cómo ahora nuestra realidad de esta época? Yo me acuerdo que yo veía esa película cuando estaba niño. Tú decías, wow, qué padre que alguien te instruyera, ¿no?
Claro.
Y ahora lo ves y dices, no, ni madre.
Sí, sí, claro.
¿No que voy
claro.
a estar dejando a mis hijitos? No.
Claro, claro, claro.
Pero bueno, sigamos mejor porque sí, ya se volvió Tecnochurro.
Tecnochurro de nuevo.
Bueno, muy bien, muy bien.
Bueno, deja a cabo ya. Ahora también en el Computer Electronic Show se habló de los nuevos juegos que vienen para el próximo año, que está uno que se llama Halo Reach, que es una secuela más de Halo, Fable 3, Alan Wake, que hace poquito me tocó ver unos cortos, y es de tipo investigador y de acción, son, ¿cómo le llaman? Sandbox, al tipo de juego. Entonces, eso está muy bien. Mass Effect 2 y mi juego más esperado que sale en febrero, que he de decir que es mi juego favorito de Xbox, que se llama Tom Clancy. Entonces va a salir Tom Clancy Splinter Cell Conviction, sale el 23 de febrero y me voy a volver odioso cuando salga el juego, ¿eh? Entonces se los voy advirtiendo de una vez.
Se los advierto desde ahora.
¿Está bien?
Sí, sí, sí. Si aquellos que me tienen dado de alta en el Xbox, mi avatar ya tiene el atuendo de Sam Fisher, que es el personaje principal. Entonces sí, ese sí, el juego que más me gusta en la vida es Tom Clancy Splinter Cell. Entonces viene el 23 de febrero, entonces ya les hablaré en las próximas emisiones de este juego.
Oye, ¿y cómo pinta la versión? ¿Monstruosa, gigantesca?
No, se ve que es de la mejor de toda la saga. Así, la historia, el tipo de juego, todo. Y ahora se supone que eres un fugitivo, entonces ya no tienes todos los juguetes que solías tener. Y una de las partes que dice, ¿no? Ahora vas a ver lo que es que te persiga un Splinter Cell, ¿no? Entonces, se ve muy, muy padre el tipo de juego y muy, muy divertido. Bueno, intrigante, yo creo. Yo ya le contaré. Y ese sí, no me importa dónde tenga que comprar la preventa, se lo tendré el 23 de febrero, no me importa.
Wow, ok, bueno, pues ahí lo tienes. Nos platicas cómo te va.
Ok.
Y bueno, pues es... Ah, perdón, dale.
No, bueno, ya seguíamos con los Tecnotips. De hecho, teníamos dos, que uno era para sincronizar tus contactos con Facebook, pero la actualización de estos días...
Yo lo compré y salió a la semana siguiente, no manches.
Sí, ya la actualización de Facebook ya te lo permite hacer. Entonces, por eso lo quité de mis tips de esta semana. Pero sí, Juanito.
Ni Page, yo pagué por el programita, y a la semana siguiente a Facebook se le ocurre hacer eso. Ahora puedes sincronizar sus contactos con el Facebook, con sus fotos y todo.
En Sartation,
así es.
Entonces, del sitio que les voy a platicar es uno que se llama Speed Test, que es www.speedtest.net. Y este sitio básicamente lo que nos ayuda es a tener una relación de a qué velocidad es nuestra conexión a internet. Obviamente no es absoluta ni válida en cualquier juicio contra Telmex. O nuestra compañía de cable de internet, ya sea cable inalámbrico, local de Estados Unidos o donde quieran, pero sí nos da una noción de cómo está funcionando ese día nuestra conexión a internet.
Claro.
Sí, entonces, te da un motivo para deprimirte.
No, y por lo menos, sí habla, bien, si sabes qué onda, noto mi conexión muy lenta y muchas veces sí te lo arreglan, ¿eh? O sea, sí, o por lo menos te dicen resetea tu modem y ya con eso se corrige todo, pero sí te da un muy buen parámetro para darte una idea de cómo está funcionando tu conexión de internet ese día. Entonces también para que muchas veces es tu máquina la que está lenta y no tu conexión, o al revés, ¿no? Que tú crees que tu máquina está sumamente lenta y cuál, ¿no? No es tu conexión a internet, que eso afecta muchísimo en la percepción de cómo funciona nuestro equipo, si básicamente todo lo hacemos en internet o navegando, ¿no?
Claro. Y es como tip, la gente que tenga el internet DSL, que es la mayoría de la gente, es bueno que su módem lo tenga lo más alejado posible de la computadora, ¿eh? Por lo menos unos 4 metros. O sea, que tenga un cable de red lo suficientemente largo como para que su módem no esté cerca de su máquina, porque la máquina genera un poquito de un campo electromagnético que interfiere con el proceso de datos del módem. Entonces, como que lo apenitenta, como que lo atonta y como que lo vuelve lento. Iba a decir lo apendeja, pero se oye muy feo.
Se oye feo.
Ya lo puedes decir.
Sí.
Qué bueno que él no lo dijiste.
No, yo no lo dije, ustedes lo pensaron.
Ajá. No, pero ya tenemos 18.
Él no lo puede decir todavía.
Ah, perdón. No puedes mal, lo siento.
Todavía no puedo decir que los módems se apendejan hasta dentro de 3 podcasts.
Ok.
Bueno, muy bien, entonces ya no lo dije. Entonces, pero sí le conviene. La gente que tenga módem o ruteador, trate de alejarlos afuera, lo más posible fuera de su computadora, y eso le funciona. Y la típica receta es que si tiene un internet lento, bueno, primero cambie de proveedor. Y si no puede, trate de resetear el módem primero, luego el ruteador y luego la computadora, para ver si eso lo funciona. Pero el speedtest.net le da un parámetro, como dice Pedro, de realmente cómo está el tráfico. Si usted su computadora la nota más lenta de lo normal o menos rápida de lo normal, este programito les funciona. Y fíjate que para el iPhone también funciona muy bien, porque te da una idea de qué tanto estás conectado en el 3G, en la red 3G o en la E, te da el parámetro y, digo, te da una idea de muy bien de cómo está funcionando tu conexión a internet en el iPhone. Entonces, y trae, creo que también viene para BlackBerry. Entonces, pues bueno, ahí lo tiene.
Ay, tuve que poner pausa. He tosido ahorita, como no tiene idea.
Sí. Con razón estabas tan calladita.
Tan calladito, sí.
Así decía, ¿qué está haciendo?
Sí. Luego, bueno, tu comentario de la exploración. Sí.
Nada que no haya. Ay, güey, hoy aquel. Nada que no haya hecho antes. Las exploraciones a las 4 de la mañana, güey. Yo también estaba despierto, así que por eso las leí. Bueno, muy bien. Pues, señoras y señores, la sección más esperada del momento. La señorita que cumple años. Y celebramos su cumpleaños. La señorita UF. La gente que tiene galanes. Ustedes saben que en las estadísticas de Tecnocasters, las cápsulas Tecnocasters que más bajan son las de
la señorita que tiene galán, pero por apellido.
La señorita que tiene galán. La señorita que tiene galán, que se llama Donete. Donete no, ¿verdad?
No.
¿Cómo se llama?
¿Quién?
¡Ey!
Yo sí sé cómo se llama y me cae re bien.
Yo también sé cómo se llama.
Y además está libre de peligro, nunca oye este podcast.
Así es, no lo oye. ¿Qué problema tiene?
Con razón me sigue hablando cada que llego a verlo, ¿eh?
Sí, sí, ¿ah, sí? Sí, te saluda con emoción.
Saluda re bien, como si le diera gusto verme.
Sí. Así es. Si tú supieras, güey, exactamente. Bueno, Lorena Galán, quiero ser tu fan y Tecnoframe.
Pues yo esta semana me puse nostálgica y les traigo los 10 mejores de la década pasada, hablando de inventos y hablando de personajes.
¿Es un efecto después del la yayay?
¿Que la nostalgia?
Sí, claro.
No sé, a mí nunca me ha pasado a ti.
No, es que me puse nostálgica esta semana, dije.
Por la década off. Que se terminó.
Ah, sí. ¿Quién dijo qué podcast es? En la próxima década, dentro de 3 años, si era 15 días. ¿Quién dijo? Pedro, ¿no?
No, yo no estuve.
No, ¿quién dijo? No. Estábamos hablando de celulares de la próxima década. Fue así de... dentro de 15 días.
Dentro de 15 días, claro. Ajá. Ya, bueno, más mi Lore.
Mitre también. Se cayó Raúl, ¿no?
No se vaya a romper la cadera.
Oye, sí. Ay, Raulito, vas a oír esto porque no lo vamos a quitar.
Pero pues en lo que sube, ahí les va.
En lo que sube, hay 20 de ahí.
Bueno, hablando de las 10 mejores ideas e inventos de la década pasada, tenemos como número 1 la Wikipedia. Esta apareció en el 2001 y hoy es la fuente de información fundamental para cualquiera que tenga acceso a internet. Se actualiza al minuto y está en cualquier cantidad de idiomas y en general es muy confiable. El segundo invento o idea es el genoma humano. Es uno de los descubrimientos más grandes de la ciencia de esta década. Y la última investigación de este proyecto fue presentada en 2006, revelando la estructura genética de nuestra especie. Esto ha sido especialmente importante porque gracias a esto, bueno, pues han traído desarrollos específicos de medicamentos para cada raza, etcétera, ¿no? Es sumamente importante. La tercera son las redes sociales. Yo creo que ustedes estarán de acuerdo con estos. Definitivamente han cambiado la forma en la que se relacionan las personas. Encontrar a personas y conectarse con otros nunca había sido tan fácil. Aparecieron en 2003 con Friendster, pero se popularizaron en mano de MySpace y de Facebook.
Oye, dime. ¿Nadie ha tenido problemas por tener exnovias o exnovios en el Facebook?
Todavía no.
Tú, Raulito, ¿cuántas exnovias tienes?
No, algunas, pero fíjate que curiosamente sí hay algunos casos que no están, no hacen muy feliz a la señora Mitre cuando aparecen ahí saludos, ¿no?
Ay,
es correcto, sí.
Es María Antonieta. Y
exacto. Cazábamos mamuts juntos.
Sí, claro.
No, sí, mira, la verdad es que en el caso muy particular mío, yo duré mucho tiempo de novio y ahora casados. Entonces tú me conoces de hace muchísimo tiempo. Entonces conoce a algunas exnovias que anduvieron por ahí. Entonces no le hace ninguna gracia que de repente aparezcan por ahí en Facebook. Pero todo de manera inofensiva, mi estimado Juan.
Oye, a ver, espérate. A ver, una encuesta rapidísima en las redes sociales. Ahí te va. Lore.
Sí.
¿Tú tendrías... Bueno, ¿tú tienes exnovios en tu Facebook?
Sí.
Ok. ¿Crees tú que es bueno tener contacto con exnovios?
Pues es que tenerlos en el Facebook no necesariamente implica tener contacto con ellos, ¿no?
No, nomás ven tus estatus, fotografías, lo que hiciste, lo que no, lo que piensas. Pues.
Bueno, pero pues sí, una cosa es que te fan from Helen y otra cosa es que tengas contacto con ellos, ¿no?
Sí, claro. Que, bueno, el Facebook es simplemente un medio, porque si la otra persona o tú quieres tener contacto, no va a haber manera que se evite.
Así es.
Tú, Raulito, tienes te ha contestado. ¿Tú, Pedro, tienes exnovias en el Facebook?
No. Creo.
Ah, bueno.
Creo.
No, yo sí.
Pero ¿a poco, Pedro, alguna novia de la prepa o de la secundaria que haya aparecido por ahí en Facebook? No te creo.
No, O sea, pues no, según yo, no.
No, yo sí. Algunas. Pero está interesante. Mira, yo te voy a decir una cosa. Y eso es que quede clarísimo.
Pero por decir, yo tengo un amigo que se salió de Facebook porque la novia así no le toleró pues su pasado en Facebook.
Uy, pues qué cosa.
Híjole, sí, está muy
problema, pero bueno,
cada quien su vida.
Sí, él decidió mejor para ya no tener más problemas, le dio un tiro a su cuenta de Facebook y se acabó el problema, ¿no?
Claro. Fíjate que yo sí tengo exnovias en el Facebook, pero la verdad es que cuando la relación pasa a un estado en el que realmente...
No te importa.
Cuando pasa.
O sea, no que no te importe, sino que ya no hay sentimientos de ningún tipo más que de ojalá le vaya bien. O sea, ya no es problema.
Pues, es lo que dice Pedro, cuando pasa, pues ya pasó, ¿no?
Sí, ya pasó, bye bye, como que... ¿Me explico? Es como cuando platicas de tus exnovias con tu esposa, o cuando tu esposa platica de sus exnovios, pues sí, ok, platicas, te enteras, bla, 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 pero no hay... Por ejemplo, en mi caso no hay problema. Pero bueno, ha habido casos de divorcio por ese rollo, ¿eh? Porque fíjate que en algunas ocasiones en las redes sociales al chavo o a la chava sí le importa quién está en el Facebook y entonces hay como que affairs por internet, ¿sí me explicó? Entonces cartitas y cositas y ese rollo y entonces puede desestabilizar más una relación inestable. Pero bueno, esas son las redes sociales.
Así es. La cuarta idea son los Mars Rovers, Spirit y Opportunity. Son dos robots exploradores que llevan 5 años en Marte. Aterrizaron allí en 2004. Han contribuido con gran cantidad de información sobre este cuerpo celeste. Mantienen actualizado su Twitter, aunque Spirit ha estado atascado por meses en una trampa de arena de la que no puede salir. Una mención especial la merece el Mars Phoenix Lander, que descubrió agua en Marte, que también tiene Twitter, por cierto. Hablando de redes sociales.
Los rovers, sí. Claro.
La quinta es el Firefox. Este navegador gratuito y open source logró abrirse camino en un mercado tremendamente difícil, donde el browser de Microsoft, el Internet Explorer, llegó a alcanzar una participación del 90% al venir integrado con Windows. La mayor ventaja de este navegador es su rapidez, es increíblemente rápido. El sexto es el proyecto One Laptop Per Child, o una laptop para cada niño. Este nació cuando el presidente del laboratorio de medios del MIT reveló en 2005 un prototipo de una computadora que podría costar $100, con lo que todos los niños del mundo podrían ser parte de la era digital. Aunque no se ha logrado que esta laptop tenga ese precio, el movimiento ha tomado fuerza y muchos países han hecho planes para que todos los niños puedan acceder a Internet. Y esto se parece mucho al proyecto de Pamela, ¿no? Al del Galileoscope.
El Galileoscope, sí.
Y bueno, pues por ahí va. Sería buenísimo, ¿no? Que los dos alcanzaran la meta. El 7, por supuesto, es YouTube, que hoy es la biblioteca de videos más grande del planeta. Y esta fue lanzada en el 2005. El 8, esto está así como extraño, yo no sabía que existía, es el gran colisionador de hadrones, que es una máquina gigante de 27 kilómetros de circunferencia que se encuentra a 175 metros bajo tierra, debajo de la frontera franco-suiza. El 10 de septiembre de 2008 puso al mundo en alerta cuando echó a andar un rayo de protones con la intención de acelerarlo y hacerlo chocar con otro rayo que viajaría en sentido contrario. El objetivo era encontrar el bosón de Higgs, que es una partícula que nunca se ha visto, pero que es la base del modelo estándar de la física de partículas. Desde entonces, el LHC, por sus siglas, ha presentado múltiples fallas hasta que el 18 de diciembre pasado se registró la primera colisión exitosa. Los datos aún están siendo procesados y se esperan nuevas pruebas para este año. Lo malo es que cuando los rayos de protones chocan, podría haber efectos secundarios como hoyos negros, viajes en el tiempo y la destrucción de la Tierra, ¿no? Por mencionar algunos.
No, pues casi nada.
Sí,
casi nada.
No es grave.
Pero por decir lo que nos decía Pamela, el viaje en el tiempo hacia el pasado no es posible, entonces es nomás para adelante.
Ajá. Lo cual, entonces, pues como es quiera, se podrá agradecer, ¿no?
Ajá. Así, pero de ahí fuera, pues, ¿qué chiste llevar al pasado al futuro?
No vivas en el pasado, claro.
Y no es padre. Ok, el siguiente, el número 9, son el iPod y el iPhone.
A ver, hablaré antes de que sigas. Este laboratorio no es el que sale en la 2, en la de Ángeles y Demonios. Ahí te lo dejo de tarea, según yo sí.
Sí, sí es. Ajá. Sí, sí es. O sea, existe y es cuando han encontrado las partículas subatómicas más importantes. Sí. Y de hecho, por ejemplo, están buscando una partícula porque creen que la gravedad es una partícula. Entonces, la que están buscando. Es el famoso... Es la famosa God's Particle. Es la partícula que no entienden cómo funciona porque pues no la, solamente la puedes medir, pero pues, hay algo que sucede que atrae las cosas a la Tierra. O sea, existe la gravedad y no entienden cómo funciona. Es una partícula, pero la están buscando. Es esa.
Ok.
Bueno, en fin, está muy interesante ese rollo.
Sí, está padre. Pero bueno, la idea o el invento número 9 es el iPod y el iPhone. Ambos equipos revolucionaron los mercados de los reproductores portátiles y de los celulares. El iPod destaca por su diseño, facilidad de uso y también por su vínculo con la iTunes Store. El iPhone integró la pantalla multitouch a los equipos, eliminando casi completamente los botones y mejoró definitivamente la navegación por Internet en los teléfonos móviles. Supongo que estarán de acuerdo.
No, claro, y además que tanto afectó también el mundo de la música, porque la música, sí, como claro, los últimos 10 años, es completamente diferente.
Sí, claro, por supuesto.
Oye, yo he de hacer mi mención a ardilla de la semana.
¿Contra qué país va a ser?
No. La verdad es que sí me volví
a matar. ¿A qué población vas a agredir esta vez?
Exacto, güey.
¿A qué minoría, Dani?
¿A qué minoría, exacto?
Así es, así es.
No, en la semana estuve probando un Palpre.
¿Qué tal?
Está coqueto, ¿eh?
Sí.
Está muy bonito. Y he de decir algo. Puse un video de YouTube y el mismo video en mi iPhone y se ve precioso en el Palpre y así de grado ardor. De X qué ardilla estoy que se ve tan padre en el Palpre y se ve tan pinche en el iPhone.
¿De veras? Oye, ¿de veras? Y además ya viene también el Nexus, ¿no? El de Google, el nuevo teléfono, Google. La nueva versión
ya
de Google.
Ya salió, de hecho.
Si quieren, sí, ese platicamos, ¿sí? Porque ya me aventé el review, pero por decir, el Nexus no tiene el multitouch de lo que hablaba ahorita Lorena. O sea, no puedes hacer el pinch, perdón, para sí, las fotos. En el Palpre sí lo puedes hacer.
Ah, ok. Pues nos guardamos el siguiente Technocasters.
Ajá. Pero sí, o sea, el mismo video de YouTube en los dos equipos conectados a la misma red, que eso obviamente no tiene nada que ver.
Claro.
La calidad así, excelente en el Palpre y en el iPhone pixeleado.
¿Cómo crees?
Sí, sí fue así de heartbreaking moment de la semana.
Tira tu iPhone y comparte uno nuevo. En fin, ya.
Ya, sigamos pues.
Sigamos.
Ok. Y
el iPhone es muchísimo mejor que el Palpre. Nada más quiero comentar eso. Muy bien. Ahora sí, seguimos.
Margen. Ok, moving on.
Moving on. Uh-huh.
Y el último invento o idea es la nube. La computación en la nube o el cloud computing, que tanto le gusta a Raúl, es un fenómeno que se masificó durante la década pasada. Se llama así al almacenamiento dentro de la red y al software como servicio. Ahora puedes guardar cualquier cosa dentro de Internet y no en tu PC o en tu computadora personal, con la ventaja de poder acceder a ellos desde cualquier lugar en donde te encuentres, aunque no es la forma más segura ni privada, es ampliamente utilizada. ¿Cómo ven?
Buenísimo.
Sí. Lo único que me llamó la atención fue el de Firefox, así como que es una cosa que cambió al mundo. Pero bueno, no, la verdad es que sí, muy interesantes todas.
Lo que pasa es que antes era, ¿te acuerdas que era el Netscape, era el primero?
Así es.
Después fue el Internet Explorer.
Exacto.
Uh-huh. Y no había
y
más.
Y realmente el que puso el parteaguas como para opción de un navegador de Internet nuevo, seguro, era el Firefox. Dime cuál.
Y rápido, ¿no? Esa es como la característica principal, es muy rápido.
Digo,
no, sí es cierto, y es cierto.
Tú dices Firefox,
de las 10 mejores ideas o inventos de la década pasada, o sea, ¿lo pondrías al nivel del iPhone, de lo que hizo el iPhone o el iPod, a ese nivel?
Y arriba es no al nivel, arriba de.
¿Seguro? Ok.
Lo que pasa es que...
O sea, en la lista está arriba.
Exacto.
No, arriba de nadie. No, ¿qué pasa? Esas coches.
Está arriba de YouTube. YouTube también revolucionó lo que es el proceso de video. Es increíble lo que hace YouTube. O sea, no, yo creo que como dice por ahí, ya perdimos la capacidad de sorprendernos, pero lo que hace YouTube es increíble.
Sí.
La pornografía es gratis.
YouPorn.
Bueno, ahí tienes una.
No, es que hay unas cosas en YouTube que de veras dices, ¿cómo es posible? Porque además, tú estás buscando de manera inocente X y siempre hay alguien que se le ocurre ponerlo.
Oye, buscar tangas brasileñas no es una forma.
No es inocente.
No, hombre, pero.
No funciona, Juan.
Bueno, todo está bien. Yo puse pranks en el. Porque yo disfruto muchísimo las cámaras escondidas y ese rollo. Mucho, mucho, mucho. Pero no las cámaras escondidas de aquellas, sino las cámaras escondidas,
no escondidas, ¿sabes?, de broma. Vestidores, sí, en baños públicos, no.
Sí, sí, ni en confesionarios. O sea, se da cuenta que las cámaras escondidas en la calle, ¿no? Y de repente salen unas cosas y dices, cambia.
Sí, no, esto no es para horario.
Esto no. ¡Y wow! No sabía que se podía hacer eso. Y no. Entonces,
hay una teoría por ahí que dice que si haces 4 clics después de cualquier búsqueda, caes en pornografía.
¿Ah, sí? No,
es teoría, es mía. Sí, es
mía. Es experiencia, dice Mitre. Es que está ejercitando el pizarrón.
Exacto. Fue lo que me recomendó el doctor.
¿Ah, sí?
Sí.
El que es pizarrines, pizarrón.
Señoras y señores, el nuevo hashtag es ¿qué? Raúl es Mitre, pizarrón. Gold member.
Gold digger.
Bueno, muy bien. ¿Vas a aventar los personajes tech de la década o lo dejamos para el próximo podcast, Milore? ¿Qué quieres hacer?
Como vean ustedes. Para el próximo, ¿no? ¿Ya está muy largo?
Sí,
yo también creo. Okay. Bueno, para el próximo podcast, Lore Galán le va a tener las 10 personalidades más importantes del mundo de la tecnología en la década pasada. Y si usted quiere mandarle un comentario a Lorena Galán sobre sus cositas que sacan en el podcast, pues bueno, preguntas@tecnocasters.com. Ya nos vamos, ¿no?
Ya.
Sí, señor.
Como siempre, saludos y agradecimientos. Señorita Lorena Galán.
Ah, yo quiero mandarle un saludo a Muñique. Muñique, yo también te quiero mucho. Ya. ¿Qué?
No, qué bueno. Yo también.
¿Qué?
O sea, ¿qué? Tú que te metes de agua y claro.
Mi
claro,
saludo.
Sí, sí, claro. Bueno, muy bien. Saludos, güey. Sí. Loren, Raulito, ¿a quién quieres?
Yo quiero saludar a Ileana Montaño, que es una amiga de la primera que nos oye regularmente y que constantemente nos da ideas. Gracias, Ileana, y a todos los que nos oyen.
¿Qué día la traemos al podcast?
Ah, pues, órale, le invito a la semana que entra. Ya estás.
Órale, ya estás.
Y además es Geek.
Ileana Montaño, ya estás, ¿eh?
Geek perdida, ¿eh?
¿A Geek Perdida, de veras?
De teléfono celular, bueno, pues ya está. Desarrollo, ya está. Prometo que le invito.
Bueno, ya está, ya está. Señor Riverol A.
Yo a todos nuestros podescuchas y nuestros nuevos seguidores en Twitter y en Facebook.
Oye, ha aumentado.
A toda la gente que nos escribe. A todos mis amigos. A mi hijo que está ahorita jugando Rockman y a lo lejos oigo la batería golpear.
Y quiero irte a jugar.
Y quiero irme a jugar con él.
Bueno, muy bien, muy bien. Bueno, pues saludos a toda la gente que nos escucha. Les agradecemos muchísimo que nos envíen comentarios. Le agradecemos a Leonardo Hernández Stephens que nos mandó su colaboración por el internet. Y le reiteramos que cualquier colaboración que nos mande de tecnología, keep it clean, como decimos en inglés, y la pondremos en nuestros podcasts de manera regular. Los invitamos a que nos sigan en Twitter. Los invitamos a que nos sigan en cmenlinea.com. En las estaciones de radio que transmiten las cápsulas Tecnocasters, pues bueno, ya las estamos poniendo en varias estaciones del territorio mexicano, próximamente más. Y bueno, por ahí tenemos cápsulas que van a estar muy simpáticas ahí de Raúl y de Pedro. Y para que usted siga bajando las cápsulas de Lorena Galán, las pondremos también. Entonces, bueno, ahí lo tiene usted. Le agradecemos el favor de su atención. Nos escuchamos el próximo lunes. Va a ser lunes, ¿qué? Lunes 18 de enero ya, ¿eh? Ya para el próximo lunes 18 de enero, que la pase muy bien.
Oye, no, pero este es para mañana, ¿no?
Claro, por supuesto. Este sale para el 11 de enero, pero la próxima vez que nos escuchemos va a ser para el 18.
Es correcto.
Entonces, bueno, pues ahí lo invitamos a que nos se haga fan, que nos recomiende, etcétera. Y bueno, Lorena Galán, yo quiero ser tu fan. Gracias, saludos.
Lorena Galán, soy tu fan. Amigos, gracias, hasta luego.
Gracias, adiós.
Queremos, bye.